Efesios capítulo 1, vamos a leer del verso 3 al 12. Les voy a un poquito de tiempo para que lo encuentren. En el Nuevo Testamento, una de las cartas del apóstol Pablo. Si lo encontró, me dice que lo encontró con un amén. Amén. Efesios capítulo 1, verso 3 al 12. Amén. Bien, ¿todos lo encontraron? ¿Hay alguien que no lo ha encontrado para ayudarle? Necesitamos que todos tengan el pasaje, por favor. ¿Están con frío algunos? ¿Está bien? ¿Está bien para ustedes la temperatura? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Sí, porque como que después de media hora ya lo veo así como medio entumido, ¿no? Y empieza a dar así como que, ¿no? El frío les da como ceñido. Necesita un café ahí. Listo, hermanos. Efesios capítulo 1, verso 3 al 12, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Por favor, también abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan y vamos a dar lectura a la palabra de Dios que nos va a guiar en este día. El versículo específico que Dios tiene para nosotros esta mañana. Juan capítulo 15, verso 16. Juan 15, 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos de ustedes han elegido o han sido elegidos por un amigo para tener amistad? ¿Cuántos de ustedes fueron los que eligieron su amigo para tener amistad? Bueno, esto en nuestra cultura como que nos suena muy bien. No suena muy amistoso eso de elegir al amigo. Yo soy amigo y mi amigo me elige a mí. La verdad es que en la práctica es más, vamos a decirlo de esta manera, es más amistoso el asunto. Nos ponemos de acuerdo para ser amigos. No es que me eligen a Dios y yo elijo a Dios. Nos ponemos de acuerdo para ser amigos. ¿Y saben qué? Quizás, mis queridos hermanos, por eso, este versículo de Juan capítulo 15, verso 16, sea de difícil interpretación para algunos. Vamos a ver. Señor, estamos acercándonos a tu palabra. Tu palabra, Señor, la has traído a nuestras vidas y necesitamos entenderla, necesitamos comprender, necesitamos recibir el mensaje que hay en ella, ese mensaje de vida, ese mensaje que alimenta a cada una de nuestras almas y de nuestros corazones, que llena nuestros pensamientos, que llena nuestra vida. Señor, hagamos lo que tú quieres. Padre, pedimos la asistencia y la dirección del Espíritu Santo, de la bendita persona del Espíritu Santo que has puesto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en cada creyente, Padre, para que tu palabra sea enseñada directamente por ti a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra en esta mañana para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, es una gran verdad. Al contrario de la costumbre de aquellos tiempos, donde el discípulo escogía a su maestro, Jesús no solo estaba diciendo una gran verdad, sino que les estaba diciendo a sus discípulos quién estaba en control de sus vidas. Les estaba diciendo quién es Dios en sus vidas y les estaba diciendo a quién ellos debían estar rendidos al Cristo que tenían delante de sus vidas. Por eso le dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando Jesús les dijo estas palabras, no fue solo para recordarles que Él fue el que le dijo a cada uno, ¿recuerdan? ¿Cuál fue la palabra? Sígueme. Dios, mis queridos hermanos y amigos, nos ha escogido, nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Diga a la persona que está a su lado, Dios te eligió antes. Desde antes de la fundación del mundo. Muy importante. Así como Dios nos eligió antes, en la eternidad, para amarnos, como dice la Biblia, con amor eterno te ha amado. Mire, mire todo lo que pasó en la eternidad antes de que nosotros existiéramos. Ya Dios nos había elegido y ya Dios nos había amado. También la Biblia nos dice que Dios nos ha amado primero y no que nosotros lo amamos a Él primero. Estas ideas centrales de iniciativa, diga iniciativa, muy importante, no lo escucho, iniciativa. Estas ideas de iniciativa, de acción primaria, de primera acción del amor de Dios, nos enseñan por qué Jesús tuvo tanta autoridad al decirle a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No voy a volver a explicar el versículo porque ya lo predicamos el domingo pasado y ustedes lo entendieron perfectamente. Juan capítulo 15, verso 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta frase, hermano, estas palabras tan poderosas de Cristo tienen que hacer eco y ser internalizadas profundamente en nuestra vida, porque son una verdad eterna, son una verdad que nos va a sostener. Él me eligió a mí, yo no elegí a Dios, Él me eligió, y eso es la mejor cosa que nos pudo haber pasado en este mundo, que Dios nos haya elegido. Mire, Dios no eligió a su gato, Dios no eligió a su perro, Dios no eligió a esa pulga que a veces se mete en la casa, o a esa garrapata del sur de la Florida. Dios lo eligió a usted. Dios no eligió otro planeta. Es interesante que nuestro sistema tiene un montón de planetas, y no solamente tenemos un sistema galáctico, tenemos
donde el gente es aquí. Ahora, déjenme decir una cosa, y estoy seguro de esto, aunque esto lo va a revelar la eternidad. Supongamos que gente en otros planetas y en otras galaxias y en otros planetas de otras galaxias. Miren, a los únicos que Dios eligió, ¿a quién fue? A los de este planeta. Por los únicos que Cristo murió, fue. Pero no sé, ni siquiera si existen o no. Esa es una verdad universal. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios, escuchen bien, es el que nos elige para nuestro destino. Dios es el que nos elige para nuestro destino. Pero somos nosotros los que elegimos el destino equivocado. Dios nos ha elegido para buenas obras y nosotros hemos elegido hacer lo contrario, lo malo. Dios nos ha elegido para sus planes y propósitos, pero nosotros hemos elegido nuestros planes y propósitos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Juan 15, 16? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí. Hermano, como cristianos, ¿nosotros no hemos dado cuenta de eso? ¿Qué tanto nos hemos dado cuenta que Dios nos ha elegido para Él? Que el sígueme de Cristo a sus discípulos sigue siendo un sígueme para nosotros. No tiene que seguirnos a nosotros y darnos su bendición en lo que nosotros queremos hacer. ¿Alguien come? Mire, todavía, bajo la soberanía, la autoridad y el poder, el hecho de que Dios es Dios, no Diosito, como dicen por ahí. Por eso, mire, si usted todavía dice a Dios Diosito, quítelo. Agrande a su Dios, por favor. No se lo digan ni de cariño, porque a él no le gusta que le digan Diosito. ¿En serio? La verdad es que hemos sido elegidos por Dios anticipadamente. Hemos sido predestinados. Diga predestinados, esa palabra tiene interrumpido. Predestinados. ¡Wow! Por Dios. Dios nos ha elegido para ser discípulos de Cristo. ¿Sabía eso, mi hermano? Usted que es parte de la familia de Dios y que a lo mejor usted no conoce aún al Señor y no ha tenido una experiencia con Él, ¿sabe que Dios lo ha elegido para que usted sea discípulo? ¿Yo? Sí, usted. ¿Usted? Sí, usted. Ahora, suena bonito. Ah, Dios me eligió para ser discípulo. ¿Qué significa entonces eso? Ajá, ahí está el punto. El concepto del libre albedrío. ¿Cuántos creen en el libre albedrío? Uno, dos, ok. Por Dios anticipadamente, ¿verdad? No sé si es tan bíblico ese concepto, hermanos. No sé si somos tan libres como nosotros pensamos, creemos. Hemos sido predestinados y el concepto de libre albedrío no es tan libre como parece. Si vamos a hablar de una relación con Dios, el que no tiene, lo voy a decir de esta manera,
el que no tiene una relación con Dios, eso es decir en blanco y negro, el que no tiene una relación con Dios tiene libre albedrío. ¿Alguien me dijo a mí? El que no tiene una relación con Dios tiene albedrío. Y el que tiene una relación con Dios, ¿qué pasó con su libre albedrío? ¿Lo perdió? Lo entregó. Está sometido. Si alguna vez lo tuvo, no, porque estamos ante un Señor y nosotros somos sus siervos y somos sus esclavos. ¿Qué libre albedrío tiene el esclavo? ¿Quién puede decidir el esclavo? ¿Quién puede decidir el siervo ante su Señor? Piénselo. Una vez que venimos a Cristo, con mayor razón, nuestra voluntad y nuestro albedrío deben estar a la orden de ¿quién? Del Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y eso incluía su libre albedrío. En Cristo Jesús, como discípulos del Señor Jesús, ya no hacemos lo que nos da la gana. Amén. Somos propiedad del Eterno por la eternidad. Y se supone que de ahora en adelante, por el resto de nuestras vidas, vamos a hacer lo que a Él le da la gana. ¿Suena muy fuerte? Claro que suena fuerte. Tiene que sonar fuerte. Tiene que sonar más fuerte. Porque no lo estamos escuchando. Nos estamos escuchando más a nosotros mismos. Suena más. Nosotros creemos, suena todavía más alto nuestro libre albedrío. Perdonen la inconveniencia. Pero la verdad, hermano, tenemos que decirle a nuestra alma: hey, tranquilo, tu albedrío ya no es. Es el albedrío de Dios en ti. Hay una idea equivocada de que el hombre es el que elige a Dios. El hombre no puede elegir en nada a Dios. Si así lo hiciera, Dios no sería Dios. Dios siempre va a ser el que elige primero. Dios elige todo primero. A nosotros nos gusta elegir, ¿verdad? Vamos a la tienda, ¿no? Y hay hermanitas, ¿verdad? Especialmente hermanitas, ¿no? Dicen, va, puede estar una hora, dos horas eligiendo algo, y en muchos casos no termina de nada. No la mía. No la rompa la costumbre. Dios eligió crear el mundo y hacer hogar del hombre. Eligió crear al hombre y le ordenó que se multiplique y administrara todo lo que Dios había creado. Antes de que el hombre pecara y fuere creado, ya Dios había pensado hasta cómo salvarlo. Dios creó su propio plan de salvación para el hombre. El hombre no se pudo adelantar a nada, excepto a embarrarla. Eso fue lo único que se pudo adelantar. En el huerto de Edén, Dios no les dio a elegir a Adán y a Eva. Muchos piensan que en el huerto de Edén Dios establece el libre albedrío para el hombre. No. Lo que estableció fue una posición, un mandato, una verdad, que al ser rotas tendrían consecuencias, terribles consecuencias si no se obedecía. Dios no le dio a elegir al hombre en el huerto de Edén,
Dios le mandó al hombre que no comiera, que no comiera del bien, del árbol del bien y del mal. Esa fue la orden, no fue una opción que Dios le dio. Pero muchas veces la explicación de las consecuencias de lo que ocurrió es tomada como una opción para Adán. En Génesis capítulo 2, versos 16 al 19, búsquenlo por favor. Acostúmbrese a leer la palabra de Dios, no solamente en la casa, no solamente aquí, todo el tiempo, que se le haga fácil encontrar los textos de la Biblia, por si alguien le pide explicación a usted de algo, se lo muestra la Biblia y usted dice, la Biblia dice, no yo digo, la Biblia dice. En Génesis capítulo 2, versos 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué dice que le mandó? ¿O dice que le dio una opción? Que desde que Dios lo creó al hombre, aún en inocencia, ya su libertad estaba bajo la elección y el control y la soberanía de Dios. Pues si no, entonces ¿para qué lo mandó? De todo árbol del huerto podrás comer. Más, fíjense bien en el lenguaje que hay ahí. No es opcional. Más del árbol de la ciencia y del bien podrías llegar a comer. ¿Eso lo dice? ¿Eso dice ahí? ¿Dice podrías?
No.
Dice, no. Comer es un mandato. No comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente, no a lo mejor te vas a indigestar, no a lo mejor vas a tener problemas, no a lo mejor medio te vas a morir y que ahora vas a quedar ahí como envenenado y agonizando. Mire, el pecado lo que hace es matar al hombre, pero muchos piensan que el pecado lo que hace es hacer agonizar al hombre, tenerlo medio muerto. Mire, la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No dice que el pecado uno lo deja medio tonto, lo deja tonto completo. Queda dividido, queda imbécil, queda estúpido, queda bobo. Y esto con mucho cariño y respeto, nos quedamos cortos realmente. Porque la Biblia dice que el pecado entenebrece, ¿qué cosa? La mente. No era una opción, era una sentencia, la que entramos aquí en Génesis capítulo. El texto dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No dice, si quieres puedes comer y veremos qué pasa. Cualquiera sea las consecuencias, en tu libre albedrío podrás arreglarlo en el futuro. ¿No es eso, verdad? Nada de eso. Desde el principio, el hombre no, escucha bien, desde el principio, el hombre no ha elegido a Dios. Esta semana, ayer o antes de ayer, ¿cuándo fue la última vez que usted no eligió a Dios? Mire, esto nosotros lo hacemos constantemente, diariamente, elegimos. En cada situación, usted va a tener la oportunidad de elegir a Dios. O elegirse a usted mismo, o elegir al mundo, o elegir al diablo, o elegir a su comadre, o elegir a su compadre, o elegir a su hijo, o elegir a su abuelo, y quién sabe qué más. Cada instante tenemos la oportunidad de elegir a Dios. ¿Y sabe por qué? Dios lo ha establecido así, porque Él ha elegido primero. Y espera que dejamos. Y espera que elijamos lo correcto, que sigamos su ejemplo. Sí, en principio, el hombre no ha elegido a Dios. Cuando Adán y Eva tomaron su propia decisión, no estaban eligiendo a Dios, eligieron a Satanás, al cual le hicieron caso.
¿no? Y Satanás muy bonito, ¿verdad? Moviéndose en forma de serpiente. ¿Con serpiente? La serpiente. Eligieron a Dios.
Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Nunca se nos olvide eso. Claro que no se nos olvide que Él nos eligió a nosotros y que basados en la elección de Él, nosotros tenemos que elegirlo a Él primero, que hacer elecciones basadas en que honren su elección en nuestra vida. Que digan que Él nos eligió.
Cuando eso no pasa, entonces estamos en nuestro propio carril, en nuestra propia voluntad, y como dice un amigo mío muy cercano, andamos haciendo nuestra propia vuelta. Andamos en nuestra propia vida. Le estoy diciendo a Dios, tú no tienes derecho a elegir en mi vida. Cuando yo elijo, cuando no acepto la elección de Dios, estoy diciendo así, groseramente, bruscamente, Dios, tú no tienes derecho a elegir por mí. Es feo, es fuerte, suena duro, pero en la práctica es blanco y negro. Así es. Si usted no entiende la elección de Dios, entonces tiene que tener mucho cuidado con las elecciones que hace, con las decisiones que toma. Porque no vaya a hacer cosas que usted está diciendo eso. No vaya a hacer cosas que usted está diciendo eso. ¿Usted cree que Adán y Eva pensaron decirle eso a Dios? Cuando le hicieron caso a la serpiente, al diablo. ¿Usted cree que ellos lo pensaron, se propusieron? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. No respetaron la elección de Dios. Dios les dijo, mire, no coman ahí. No, recuerden, no era una opción. No les. ¿Y ellos dijeron? Y después echarse la culpa en uno a otro, como siempre. Hay una idea equivocada de que el hombre es el que dirige su propio destino. ¿Han escuchado hablar de eso? El hombre es el que dirige su propio destino. ¿Dónde yo lo he escuchado mucho? Aquí, pues, hermano. Aquí. El hombre es el que decide su destino. Yo no me acuerdo de haber escuchado mucho eso en mi país. Debe ser por el caudillismo, por el totalitarismo y por todo eso. ¿Cómo se llaman esos abusadores de poder? ¿Cómo se llaman? Tiranos. ¿Verdad? Fuimos conquistados de una manera abusiva también, pues no. Tenemos eso ahí. Pero acá es al revés. Acá el hombre elige su destino. Vámonos al nuevo continente para decidir nuestro destino. ¡Suena bien! ¡Suena bien! Y creo que posiblemente Dios estaba también en el asunto. Pero hay que ir al fin. Sí, hay una idea equivocada de que el hombre es el que dirige su propio destino. Miren, hermanos, apenas podemos elegir nuestro presente. El humanismo dice, la única cosa que tú puedes hacer es elegir tu futuro. Suena pero fantástico. ¡Wow! Pero hay que ser bien idiota, pues, hermano. Ni siquiera tengo control de mi presente. Y estoy diciendo que tengo control del futuro. Ridículo, ¿no? Pero el humanismo, ¿verdad? Lo dice. Oye, ¿verdad? Tú puedes elegir tu futuro. Una cosa es pensar acerca del futuro y otra es elegir mi futuro. Déjenme hacer esta pequeña pregunta. ¿Quién planea mejor? ¿Dios o el hombre? Mire, si por ahí hay alguien que dijo una verdad cierta, aunque no estoy de acuerdo con ella, mi religión, es que Dios es el arquitecto del mundo. Es el gran arquitecto del mundo. Claro, es el mejor planeador del mundo. El mejor planificador. No hay otro como Él. Ha planificado perfectamente el macro mundo y el micro mundo. Ahora el nano mundo. ¿No? Porque ahora es nano. Enano, de ahí viene la palabra enano. Habrá un mejor diseño del futuro para el, ¿verdad? ¿Por el hombre o por Dios? ¿Quién diseña mejor el futuro? Déjenme decirle un secreto aquí entre usted y yo. No se lo va a decir a nadie. No, pero puede compartirlo con todo el mundo. Ya Dios ha planeado tu futuro. Ya lo eligió. Eso se lo dio pasito. No se lo cuente a nadie. Ya lo eligió. Él ya sabe cuál es nuestro futuro. Además, Él lo planeó perfectamente. Él ya tiene el mapa diseñado. Tiene la ruta, la jornada de nuestra vida hecha, listita para que nosotros caminemos por ella. ¿Cuántos saben eso? Así cuando usted se pierde de camino, como le pasó a una amiga mía el otro día, se perdió. Entonces como que se le dañó un poco la brújula. Efectivamente, no anda en el camino del Señor. No, no, no. Pero así es la vida. Cada vez que nos perdemos un poquito, cada vez que nos perdemos, es que no estamos andando en el mapa del Señor. Por algo dijo Jesús estas palabras cuando enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6, verso 10. Si quiere lo busca, si no lo anota. Mateo 6, 10. ¿Qué dijo Mateo 6, 10? Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, que se haga tu voluntad aquí donde yo vivo, como es hecha perfectamente en el cielo.
Dios ha elegido que en el cielo todas las cosas se van a hacer de acuerdo a su voluntad. Él lo tiene todo planeado ahí arriba.
Y aquí abajo, ¿qué es lo que hay? Igual que en el, mira, las cosas no han cambiado mucho. La Biblia dice que cuando Dios creó, ¿verdad?, el cielo y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora está llena y más desordenada. Y eso que Dios le ordenó. Porque para eso puso la, para eso puso el sol, para eso puso la luna, para eso puso la marea, para eso. No, no. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Sí, la seguimos embarrando. Haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús no le enseñó a sus discípulos: Señor, mira la manera de que mi voluntad pueda ser hecha en la tierra. Mira cómo hacer lo que yo quiero hacer. Jesús no le enseñó a sus discípulos a orar de esa manera. Pero ellos son más agresivos. Señor, que estamos para decidir lo que tiene que ser hecho en el cielo. Pero sabemos que lo que decidimos en el cielo junto a ti es lo que pasará aquí en la tierra. ¿Has escuchado hablar de eso? Los atadores. ¿Has escuchado hablar de los atadores? Los que andan atando el cielo y en la tierra y no, y ya tienen el mundo cambiado. Pero, oye, si es por la duda, pues no, vamos a amarrar a todo el mundo. Este mundo está, con tanto amarre que han hecho, ya todo estaría perfecto. Sí, la Biblia dice que para ciertas cosas, ¿verdad?, hay que tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Pero a menos que usted esté bien comprometido con la elección de Dios, algo va a pasar. Pero si no, créanme, no va a pasar. No va a pasar. Dios dirige los pasos del hombre. Dios sí dirige los pasos del hombre. No importa quién sea la persona o quién sea el hombre,
lo haga. Dios está en control de todo lo que una persona pueda pensar o decidir. Dios sabe lo que uno piensa, Dios sabe lo que uno quiere y desea, Dios sabe por dónde queremos andar. Proverbios capítulo 19, 16, verso 9. Proverbios 16, 9. Ahí, al lado del Salmo. ¿Qué dice la palabra del Señor? 16, 9. El corazón del hombre piensa. Ahí ponga la palabra que usted quiera. Planea, desea, quiere, organiza, diseña. El corazón del hombre piensa su camino. Más, ¿qué cosa? Jehová endereza sus pasos. Esto quiere decir que el hombre, en sus buenas intenciones, piensa, diga piensa, piensa hasta donde él puede lo que es mejor. Pero Dios, que piensa perfectamente, le da dirección entonces a la persona. Todo lo que pase en el camino de la vida a una persona está encaminado a que uno se rinda, a que uno se rinda para que sea Dios el que decide nuestro destino. Nos encontremos con el destino que Dios tiene para nosotros. Todo, hermano, todo. Hasta la mosca que pasa por la misma. Todo. Dice, pero pastor, como que ese Dios como que es demasiado grande para mí. Exactamente. Es que si usted y yo no tenemos ese Dios tan grande, entonces ¿quién va a ser Dios? Si así todos nosotros siendo chiquititos, aunque sea con minúsculas, nos creemos también Dios. Porque hacemos lo que nos da la real gana. Al hombre le gusta ir y hacer lo que él quiere. Yo he escuchado decir eso. En mi casa, ¿verdad? Sé lo que yo diga, ¿verdad, mi amor? Hasta eso es ridículo. Se rompe con eso. Pero en la práctica funciona más o menos así. Y no nos damos cuenta que el que ha elegido lo que debe hacerse en la casa, ¿quién es? Dios. Y aquí está todo lo que hay que hacer en la casa. El resto nomás usted le pone su personalidad, color y sabor. Sal y pimienta. Dios nos ha hecho libres. Sí, es verdad, Dios nos ha hecho libres. Pero si esa libertad no está alineada con lo mejor que Dios ha elegido para nuestras vidas, se llama, escuche bien, ¿cómo se llama? Libertinaje. Qué bien. Pero bueno, ustedes, ¿no? Son bonitos. Interesante cómo sabemos estas cosas. Ustedes las pueden hasta predicar, hermano. ¿Qué pasa con el versículo de Santiago, capítulo 4, 15? Solamente como referencia. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero al hombre le gusta ir y hacer lo que él quiere. El versículo no quiere decir que no podemos planificar, pero planificamos a partir de lo que Dios quiere. Ahí está el asunto. Que Dios quiere. Mi planificación no es garantía de que se haga, sea por dos razones. Si Dios quiere y lo permite, nada más. Y cuando decimos esto, es porque Dios todavía está y estará en control. Él está eligiendo. Me da la impresión de que sí. Yo le moví la mano a Dios. Yo le cogí a Dios por la cabeza. Yo le doblé el brazo a Dios. Yo no le dobló nada a nadie. Dios es el que dirige mi destino, porque Él lo conoce. Yo no conozco lo que va a pasar al final de mi destino. No puedo construir mi propio destino. Yo no puedo construir mi propio destino. Pero ahí está el detalle. Si digo, puedo construir mi destino, ese es el detalle. Es mi destino, pero no es del Señor, que ha elegido para mí. Ahora, Dios me dice que mi destino es la salvación de mi alma. Entonces, yo debo caminar por ese destino. Debo ir en el camino de la salvación. ¿Alguien dijo amén? ¿Sí? Andar en el camino de la salvación. Porque eso es lo que Dios ha elegido para mí. Esto es para Israel cuando decidió separarse de un tipo de gobierno teocrático, el gobierno dirigido por Dios, a un gobierno democrático, donde es el que dije, como el rey Panas. Ustedes saben que desde ahí
increíble, por eso a veces nos confundimos, porque a través del profeta Samuel le preguntaron a Dios: Dios, mira, las naciones están haciendo esto aquí y allá, nosotros nos gustaría también hacerlo. Y Dios dice: bueno, pues, dice el profeta, deja que lo haga. Dios se da el lujo de darles permiso. Y yo pregunté: ¿y por qué Dios les dio permiso? ¿Dios perdió? ¿Lo engañaron a Dios los israelitas? ¿Le cogieron el lado débil y flaco a Dios? ¿O la elección de Dios es tan grande que aun cuando Él nos permita hacer ciertas cosas, todavía su elección sigue perfectamente en pie? ¡Wow! Ese es el Dios que nos ordena. Así que, hermano y hermana, no se confunda cuando Dios le permite algo. Dios no ha cambiado, Él es el mismo hoy, ayer y siempre, dice la Biblia. Él está permitiendo. Así que no se alegre mucho si fue y volvió con bien, aun cuando no era la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la elección de Israel, esta sí mismo es símbolo de la creación y elección de Dios para la iglesia. Deuteronomio capítulo 7, quinto libro de la Biblia. Él es Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 7, versos 6 al 8. Me encanta este versículo porque habla de la elección de Israel. Y aquí hay unos detallitos importantes que nosotros deberíamos decirnos. Cada vez que aparezca la palabra Israel, usted ponga su nombre. Ponga su nombre. O ponga el nombre de nuestra iglesia. No ponga el nombre de su esposo ni de su esposa. El suyo, ¿no? El suyo, okay. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Creo que la mayoría de nosotros elegimos la palabra especial. La palabra que hay que elegir, ¿cuál es? No es la palabra especial, la palabra elegido. Esa es la palabra más importante. ¿Sí? Para hacerme un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, claro, uno se siente, wow. No. Ahí lo más importante es que dice. Y ya vamos a ver por qué. No, ahí está, miren. No, por ser vosotros los más guapos. No por ser los más obedientes. No por ser los más inteligentes, no por ser los más astutos. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha, otra vez, escogido. Pues vosotros erais, me encanta esto, porque así Dios funciona, erais el más, ¿qué cosa? Insignificante. Me hace recordar al apóstol Pablo. Yo era un abortivo cuando Dios me eligió. El último de los apóstoles. Pero lo eligió. Así Dios lo eligió a usted y a mí. Así Dios lo eligió a su iglesia. ¿Verdad? El más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová, a otra vez. Mire, la elección de Dios está perfectamente y completamente íntimamente ligada
al amor de Dios. A nosotros nos molesta, nos incomoda que Dios nos haya elegido para hacer ciertas tareas, ciertas cosas. Lo rechazamos, es natural. Adán y Eva lo hicieron. Pero cuando Dios les dijo, mire, no coman de ese árbol, le estaba diciendo, ¿por? ¿Porque no los quería? Por su seguridad y porque los amaba. ¿Cómo no los iba que él mismo los hizo? Era su primera creación humana, era su primer en este mundo, el primero. Y quiso guardar el juramento y juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Siempre será mejor buscar lo que Dios ha elegido para nosotros, hermanos. Atrase y busque lo que Dios ha elegido para usted. Se lo firme, no se arrepentirá. No se arrepentirá. La elección de Dios, miren qué importante es, la elección de Dios es el acto de divinidad, soberanía, autoridad y poder más grandes de Dios. Dios elegir lo que sea para el hombre y ningún hombre puede discutir o alegar con Dios su elección. Yo puse un video esta semana, no sé cuántos de ustedes lo vieron, de la hermana Joni Erickson. Un testimonio, hermano, usted quiere que Dios lo bendiga, vea. No me lo compartió otro pastor, el pastor Peter Sterling, que está esperando a usted a traerme para compartir con ustedes aquí en la iglesia. Esta hermana es cuadrapléjica. Ella era campeona de saltos ornamentales, ¿verdad? En la piscina, aquí en Estados Unidos. Y en uno de los saltos, pues no quedó cuadrapléjica, válida, del cuello para abajo. El testimonio es importante. Y ella habla de que hay una sanidad más importante que la sanidad física. Y eso lo dice así, en blanco y negro. Dios eligió que yo esté en esta silla de arroz. ¿Quién puede decir eso? Dios eligió que yo tenga esta enfermedad. Dios eligió que yo tenga este problema. No, automáticamente nosotros rechazamos. Aún más, la teología moderna te enseña que tú rechaces todo eso. Que rechaces las elecciones que Dios hace para tu vida. Johnny Erickson dice, y esto está en la Biblia, que todo lo que pasa es para que tú aprendas a tener una comprensión más profunda de Dios. Para que aprendas a tener una relación más profunda con Dios, para que aprendas a conocerte más a ti mismo y cuán débil y frágil eres, y para que aprendas a descansar y a depender más del Señor. Ella dice que aún en esa silla de ruedas, donde ha estado humillada por casi 40 años, dice que todavía ella se da cuenta de que hay cosas que están de pie, que no están paraplégicas, que no han sido quebradas en su corazón. Todavía dice que se le pone mal el genio, que todavía se pone amarga, que todavía le dan ganas de decirle cosas feas a su esposo, que todavía reacciona. Pero ella dice, esto es lo que Dios eligió por mí. Y han pasado tantos años para que yo lo entienda. Y ella dice, bendita sea la elección de Dios que ha elegido no sanarme. Y si Dios no quiere sanarme a fin de que yo aprenda a estar cerca de Él, ella misma dice, que no me sane. Porque ¿qué es mejor? ¿Entrar enterito a dónde? ¿Al infierno o ir quebradito al? ¿Ah? Ir quebradito, cojito, ¿verdad? Manquito, tuertito, ¿a dónde? Al cielo, pues. Esto dice. Dios ya ha elegido lo que cada hombre necesita. Dios ha elegido el destino de cada hombre y mujer. Dios sabe qué destino usted va a elegir. Por eso ya Él eligió ese destino para usted.
Anótelo porque es medio complicado. Pero esa es la...
No importa las vueltas que uno se dé o le dé al asunto. Ya está elegido por Dios, hermano. El asunto es que muchas veces nosotros andamos en la vuelta equivocada, nos desviamos. Mejor es andar en la vuelta del Señor, por donde el Señor camina. ¿Amén? Claro. ¿Amén? Salmo 31, verso 15. La primera parte dice, en tu mano están mis tiempos. ¿En la mano de quién? Y aún así todo, Dios nos dice que debemos vivir el tiempo. Claro, porque ese es el plan de Él. Mal dinero, que otra vez es mal. ¿En las manos de quién está el tiempo?
Del Señor.
Lo único que tenemos que hacer es reconocer que toda nuestra vida está en manos de Dios y que debemos rendirnos para que Él la dirija.
¿Será mucho pedir eso, no? Señor, dirígeme en este día. Señor, dirígeme este año. Señor, dirígeme esta ciudad. Señor, dirígeme en este trabajo. Señor, dirígeme en mi familia. Señor, ¿será pedir eso?
No, hermanos. Eso es exactamente por la elección que Dios ha hecho que quiere que hagamos. Eso es humildad. Rendirse al Señor a lo que Él ha elegido para nosotros. Cualquier otra cosa, ¿sabe cómo se llama? Libertinaje o rebelión. Rebelión. Recuerde que Dios hace todas las cosas según, ¿qué cosa? El signo de su voluntad. La decisión de Él, la decisión de su voluntad, ¿verdad? La decisión de autoridad, de poder, del que sabe lo que hace. Todas las cosas, ¿eh? En su vida y en mi vida. Si algo no está bien, no es culpa de Dios. No elegimos nuestras pruebas, porque Él tiene el control de ellas. No elegimos nuestra prosperidad ni nuestra pobreza, porque Dios es el que prospera o quita. No elegimos nuestra luz y tiempo de vivir, porque Él es el que nos pone y Él es el que nos saca de esta vida. No elegimos nuestra salvación, porque Él es el que decide quién será o no será salvo, aun cuando quiere que todos lo sean. Amén. Ese es Dios. Ese es un Dios poderoso. Cualquier otro Dios, hermano, es un alfeñique, un Dios raquítico, que lo único que sirve es para poner patas arriba. Especialmente en lo que se refiere a nuestra salvación. No es como algunos piensan equivocadamente. Miren, quiero que vean esto. Muchos piensan esto. Yo decido mi salvación. Yo sostengo mi salvación. Gracias a mi libre albedrío y a mi propia inteligencia fui más astuto que el resto y escogí a Dios. Yo debo mantenerme salvo hasta el fin, pues la salvación depende de mí. ¿Cuáles son esa teología? Terrible. Terrible. Pero la religión tradicional enseña eso. Y lamentablemente, en muchas iglesias evangélicas también. No es bíblico. Está todo eso en el control y en las manos de Dios. La Biblia dice que nadie me arrebatará. ¿De dónde? De las manos. No depende de usted, depende todo de Él. No es que usted le está cerrando la mano a Dios para no caerse. No, Él está controlando a usted para que usted no se caiga. Porque por usted se va a caer, creo. Usted se va a caer, pero Él lo va a sostener. Ella lo va a sostener, ¿amén? ¿Qué elegimos entonces? Lo que debemos elegir es buscar lo que Dios ha elegido para nosotros. Dios ha elegido para el camino de la salvación y para el camino de la santidad de nuestras vidas como su reino.
no de predicación en uno de sus mensajes hablando de la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios, el dijo esto, y así le puso el título a su mensaje: hacer la voluntad de Dios es incómodo. ¿Sabe por qué es incómodo? ¿Cuándo cree usted que es incómodo? Cuando Dios, o queremos usar nuestros Pablo dijo, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es santa, es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Cada vez que el hombre ha hecho decisiones sin tomar en cuenta a Dios, ¿qué ha pasado? Se ha equivocado y terribles han sido las consecuencias. Así que, mis queridos hermanos y amigos, para concluir, nuestro único deseo debería ser, ¿verdad?, que nuestros corazones, ¿verdad?, esté el mismo deseo de Cristo, porque para eso nos eligió Él. ¿Y cuál fue el deseo de Cristo antes de morir en la cruz del Calvario? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben por qué? Porque el mismo Cristo creía en la elección de Dios. ¿Usted cree en la elección de Dios? Elija lo que Dios ha elegido para usted. El Señor ha elegido a usted. Mi pregunta en esta mañana es, ¿ya usted se rindió para lo que Dios lo eligió? Por favor, ríndase a la elección de Dios para usted. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por brillar con tu palabra, Señor, nuestra gente. Esas tendencias incontrolables que vienen a nuestro corazón. Esos caprichos que tenemos en la vida. Esas ganas de hacer lo que nos da la gana. Señor, esta palabra nos ha ofendido, nos ha incomodado, y sabemos, Señor, que tú nos amas, porque tu palabra dice que fiel son las heridas del amigo. Gracias, Señor, por tocar nuestra carne, por darnos ese pellizcón bien fuerte a nuestra alma y recordarnos que tú eres el que ha elegido todo para nosotros y que debemos rendirnos, Señor, a tu amor, a tu elección de lo que tienes para nuestra vida. Que no hay nada bueno en nosotros excepto Cristo. Que no hay nada bueno en nosotros excepto tu palabra. Ni siquiera, oh Dios, nuestro corazón, porque tu palabra dice que nuestro corazón desde la juventud es malo. Perdónanos, Padre, porque hemos andado en nuestros propios caminos. Queremos andar en tus caminos. Hemos entendido hoy un poquito mejor, Señor, lo que significa tu palabra, que tú nos has elegido. Nos has elegido por amor y lo has mostrado en la cruz del Calvario con tu Hijo amado muriendo por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a responder y a ser sensibles a tu amor y a tu elección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Luis Vilches para que nos comparta un especial
de adoración, de alabanza al Señor en esta mañana.